El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos sean a nuestro epicentro semanal. Un gusto estar con ustedes, como absolutamente todas las semanas, en tiempos cada vez más interesantes. Cada vez más interesantes, de verdad. Gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor háganlo. Gracias por ser siempre generosos con las calificaciones que nos otorgan en las distintas plataformas. Y vamos a empezar. Decía yo que son tiempos interesantes los que vivimos, porque también son tiempos dramáticos, no cabe la menor duda. Y podríamos coger de muchos temas el día de hoy para hablar en Epicentro. Podríamos hablar de la elección brasileña.
Pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também.
Pues preocupado a medio mundo con el triunfo contundente en la primera vuelta de este hombre Jair Bolsonaro, un auténtico radical de extrema derecha, un misógino, homófobo, racista, clasista. Y súmenle ustedes linduras a este hombre que es muy probable será el próximo presidente de Brasil. Habrá una segunda vuelta dentro de un par de semanas o tres semanas, pero lo más probable es que este hombre, Bolsonaro, lleve a Brasil a una etapa de verdad oscura. Una etapa que también se entiende dada la corrupción que ha habido en Brasil, sobre todo por el partido del expresidente Lula. Los escándalos de corrupción han sido enormes, muchos de ellos los conocemos. La inseguridad ha crecido en Brasil a niveles también monumentales y dolorosos. Hay un descrédito creciente del proceso democrático. Los jóvenes están cada vez más desencantados con la democracia, votan poco. Así que todos esos factores que recuerdan a otros momentos electorales en el pasado reciente del mundo han dado como resultado el crecimiento de esta figura tan tétrica que es Jair Bolsonaro. Así que bueno, eso podríamos hablar de ello como ya lo hicimos. Pero creo que primero que nada hay que hablar de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, porque le dedicamos todo el epicentro la semana pasada. Recibí varios mensajes muy afectuosos en el sentido de que la explicación que dimos sobre la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, su importancia y la manera como podía cambiar de rumbo si se confirmaba finalmente a Brett Kavanaugh como magistrado de la Suprema Corte, era algo a su vez también dramático. En fin, gracias por sus comentarios, así que no puedo más que tocar de nuevo el tema antes de hablar un poco de México para terminar nuestro podcast. La semana pasada les decía yo que
that any kind of investigation, Senate, FBI, Montgomery County Police,
a pesar de las acusaciones de abuso sexual en su contra, a pesar de la reacción furibunda en la que el juez, hoy magistrado Brett Kavanaugh, finalmente se desenmascara, se quita la máscara y se muestra como lo que en realidad es, un ideólogo conservador, un hombre que una vez establecido como magistrado de la Suprema Corte, seguramente votaría con los conservadores una y otra vez, y muy rara vez, si es que en alguna ocasión lo veremos acercarse a la posición de los liberales de la Corte, que ahora nada más son cuatro. A pesar de todo eso, de las acusaciones, de la reacción furibunda de Kavanaugh, en donde básicamente para los expertos en el tema, pues dejó de lado la posible percepción de imparcialidad que todo juez debe mantener. A pesar de ello, apostaba yo la semana pasada que los republicanos, los senadores republicanos iban, y por supuesto el presidente Donald Trump, iban a seguir empujando e iban a imponer su voluntad para confirmar finalmente a Brett Kavanaugh. A pesar de las dudas, a pesar de todo. La explicación que daba yo la semana pasada es muy sencilla. La Suprema Corte es la joya de la corona en el poder en Estados Unidos. Desde hace décadas, los republicanos, los conservadores, han soñado con imponer una mayoría blindada de magistrados que les favorezcan en los grandes temas de la agenda social, cultural, política, nacional en Estados Unidos. Y ahora lo han conseguido. ¿Por qué es grave esto? Más allá de los métodos que siguieron los republicanos, que ya platicábamos la semana pasada del escándalo que fue la manera como ignoraron el derecho de Barack Obama de nombrar al sustituto de Antonin Scalia cuando Obama todavía era presidente. Más allá de los métodos que son, por supuesto, reprobables a más no poder, ¿por qué es importante esto? Es importante porque con el nombramiento ya definitivo de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de manera vitalicia, siendo ya uno de los cinco magistrados, cinco hombres, por cierto, cuatro hombres blancos y un hombre de color, Clarence Thomas, como los conservadores en la Corte, la gran mayoría conservadora consolidada ese gran bloque monolítico de conservadores, la Suprema Corte ha dejado de ser un organismo autónomo, ha dejado de ser un órgano autónomo del poder en Estados Unidos. Los tres poderes que dan forma a la República, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, deben ser poderes autónomos e independientes el uno del otro, idealmente cada uno proveyendo una suerte de equilibrio en el ejercicio del poder a los otros dos. Eso es ideal. Por supuesto, en tiempos de polarización, y en Estados Unidos se viven tiempos de polarización desde hace ya un buen rato, el poder legislativo se ha convertido en un órgano cada vez más político, cada vez más polarizado, cada vez más dividido, y por lo tanto cada vez menos confiable como una variable de equilibrio confiable en lo mismo, en el balance del poder en Estados Unidos. Si el legislativo ya no lo era, y quizás es más natural que no lo sea, porque después de todo es un órgano meramente político, la Suprema Corte era el último bastión de resistencia de los poderes en Estados Unidos para mantener incluso la apariencia de equilibrio. Durante muchos años la Suprema Corte, y al decir años me refiero a décadas, tomó decisiones que iban en contra del partido en el gobierno, que iban incluso en contra del sentir de la mayoría en Estados Unidos, y lo hicieron siempre pensando en jugar su papel de estricto apego a la ley de la manera más fiel posible. En la Corte Suprema, en su versión actual, con estos cinco magistrados conservadores, esa autonomía seguramente va a desaparecer para que la Corte se convierta, en cambio, en un órgano político más. El Poder Ejecutivo es ya un poder eminentemente ideológico y político. El Congreso, sobra decirlo, en Estados Unidos, es lo mismo. La Corte, que no lo era, hasta hace realmente muy, pero muy poco, con el nombramiento de Brett Kavanaugh, todavía con Anthony Kennedy podía la Corte sorprender a la opinión pública en Estados Unidos y favorecer a la causa liberal, insisto, de manera sorpresiva, con el juez Anthony Kennedy como fiel de la balanza. Hoy eso se ha terminado, porque lo cierto es que los magistrados Thomas, Gorsuch, Roberts, Kavanaugh y Alito, es muy poco probable que estos cinco magistrados conservadores en algún momento digan: voy a moverme un poco hacia el centro y voy, en este caso importante, en este tema central, voy a dar la razón a los liberales para equilibrar el asunto. Los cinco conservadores son conservadores de cepa. Por eso es muy poco probable que actúen de otra manera que no sea alineados detrás de la causa conservadora, que favorece tradicionalmente al Partido Republicano, que hoy es el partido en el poder, en el Ejecutivo y en el Legislativo, y seguramente así actuarán en el futuro. Es una gran derrota para la vida pública en Estados Unidos. Hay quien dice acá incluso que ya habría que pensar en un requiem para la Corte Suprema, y que las soluciones podrían ser incluso radicales si esto continúa. Alguien sugería, por ejemplo, que los demócratas, si retoman el control del Congreso, podrían tratar de ampliar el número de magistrados, algo que podría realizarse, pasar de 9 a 11 magistrados. De ese calibre es la crisis institucional que vive la democracia estadounidense. Es algo auténticamente serio y todo tiene que ver con la pérdida definitiva de autonomía de la Suprema Corte de Justicia estadounidense después del nombramiento de Brett Kavanaugh. Si fuera, por cierto, del otro lado, diría yo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque también una corte absoluta y completamente liberal, de por vida, para sus hipotéticos 5 magistrados liberales, tampoco serviría de absolutamente nada para mantener el equilibrio institucional que se requiere en Estados Unidos, como en cualquier democracia liberal que se precie de serlo. No convendría esa mayoría blindada, como tampoco conviene esta mayoría blindada. Así están las cosas en este país. Y ahora, claro, la discusión tiene que ver con las elecciones, porque el arma central con la que cuentan los votantes, aunque no cuentan con ella en el caso de la Suprema Corte, y de ahí también la gravedad del asunto, es precisamente el sufragio. ¿Cómo responderá el electorado estadounidense ante lo que ha ocurrido? La base republicana, que aparentemente después de la batalla de confirmación de Brett Kavanaugh ha despertado plenamente y ha reducido la ventaja clara que tenían los demócratas rumbo a la elección legislativa de noviembre, de medio término de noviembre, dentro de algunas semanas ya, ¿será el factor que más pese la base republicana? ¿O será que la base demócrata, al ver lo que ha ocurrido, pienso por ejemplo en las mujeres, pienso en las minorías, ahí está la incógnita del voto hispano, por ejemplo, ¿será que esa base demócrata finalmente retomará el control del discurso público y llevará al partido de vuelta al poder, en el poder legislativo, en el Congreso? Habrá que verlo. Pero también eso está en el aire. Esa moneda también está en el aire, no ha caído todavía. Para saber el resultado de ello, hay que esperar ya menos de un mes para las elecciones del mes de noviembre. Y bueno, no me quiero despedir el día de hoy sin referirme al tema que toqué en mi columna del diario El Universal.
Cuestionando a nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para...
Me refería al tema que acaparó la atención de la prensa mexicana y las redes sociales en México durante varios días. La boda de uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, yo diría su brazo derecho en comunicación, un hombre que ha estado con él por, me atrevo a decir, décadas, y la posterior publicación de las imágenes de esta boda en la portada y en casi una veintena de páginas interiores en la revista de sociales Hola. Se ha despertado en México, como ustedes seguramente saben, todo un debate sobre lo mismo. A mí me remitió a un episodio que yo valoro mucho de mi vida como periodista, que ocurrió hace 7 años más o menos, en los meses previos a la elección del 2012. Cuando fui a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador, yo no lo había entrevistado a López Obrador. Incluso en mis años en la radio mexicana, nunca se había prestado la situación para entrevistar a López Obrador. Dejémoslo ahí. No quiero juzgar por qué o por qué sí, por qué no. El caso es que nunca lo había yo entrevistado en mi carrera periodística, sino hasta hace 7 años. Y tuvimos una conversación realmente muy memorable para mí. Al final le pregunté a López Obrador cómo le debía yo explicar a mi hijo, que en aquel momento habrá tenido escasos 4 años, quizá un poco menos, ¿quién había sido Andrés Manuel López Obrador en la historia de México? Su respuesta, me acuerdo que me conmovió, me emocionó, porque había además algo muy genuino en ella. Me dijo, dígale que he sido un luchador social. Yo me pregunto a qué se refería López Obrador. Bueno, se refería, por supuesto, a lo que él, pues, ha repetido hasta el cansancio, sobre todo en la campaña, lo escuchamos varias veces, su papel en la historia mexicana, la manera como se asume en la historia mexicana, como un luchador social que ahora, pues evidentemente, ha llegado al poder. Pero yo creo que va más allá del asunto. Y el asunto tiene que ver con su mayor virtud, la mayor virtud de Andrés Manuel López Obrador, que para mí es su congruencia en cuanto a la conducta pública. López Obrador nunca ha caído, que sepamos, en la tentación de enriquecerse, de vivir con opulencia, regalarse lujos que no le corresponden. Muy pocos políticos mexicanos pueden presumir de haber pasado décadas en la vida pública, en la clase política mexicana, y que nadie les haya encontrado un solo escándalo de corrupción personal. Muy pocos. De verdad, muy pocos. Así que para mí esa es una verdadera virtud, y esa coherencia le ha rendido pues enormes frutos, muy merecidos, porque su promesa de cambio durante las campañas presidenciales, las tres campañas presidenciales, su promesa central de cambio tenía que ver con los estándares morales de conducta de la clase política, y podía él hablar de ello, de ese cambio que él deseaba ver en la clase política, en su conducta, en la conducta de la clase política, precisamente porque él había sido congruente. Solo podía prometer algo así, una lucha de ese estilo, un hombre que ha contado históricamente con la legitimidad que, francamente, solo confiere la congruencia moral de años. Por eso, porque la congruencia es el mayor activo del López Obradorismo, y lo ha sido históricamente, es que me sorprendió tanto su reacción ante el escándalo por la boda de quien ha sido su brazo derecho en comunicación, César Yáñez. Sorprende, insisto, porque César Yáñez siempre ha estado ahí. No es cualquier colaborador. No es como decir, bueno, caray, se casó, un muchacho que conocí ahora hace 3 meses y lo iba a invitar a mi equipo y de pronto, vámonos, pues llego a su boda y resulta ser que es esta boda y salió en la portada de La Ola y demás. No. César Yáñez es el brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador. Cuando lo entrevisté en el 2012 o 2011, quizá fue, ahí estaba César Yáñez en el cuarto, en la oficina de López Obrador, en su casa de la colonia Roma, decorada de manera muy austera, con muebles, insisto, austeros, y con bustos y retratos de figuras de la historia mexicana y la cultura mexicana que López Obrador admira. Y ahí estaba 5 años después, cuando fui a entrevistar de nuevo a López Obrador hace apenas 1 año y medio, principios de 2017, para hablar de Donald Trump. Y mi caso es el caso de todos los periodistas mexicanos. Si uno quiere hablar con López Obrador, ahora seguramente será distinto. El WhatsApp importante era el de César Yáñez. Así que no es cualquier colaborador. Por eso mismo es que sorprende que López Obrador haya pretendido minimizar el escándalo con este deslinde famoso del "no me casé yo". Es una salida, de verdad, yo creo, indigna a la congruencia histórica de López Obrador, porque Yáñez es parte del círculo más cercano del equipo que, como el propio López Obrador ha explicado ad nauseam, hasta el cansancio, comparte este equipo sus ideales y debe poner la muestra en la nueva pauta de conducta de la clase política. Porque no es casualidad que López Obrador hable de un movimiento, ni siquiera un partido, él habla de un movimiento, y un movimiento todos ponen el ejemplo. No hay espacio para excepciones. O todos predican con el ejemplo, o el movimiento no es movimiento. Es así de sencillo. No puede haber excepciones en un movimiento. También me parece que en la reacción al escándalo de López Obrador hay un error cuando intenta culpar a sus adversarios y sus críticos de buscar errores para criticarlo, precisamente. Así lo decía López Obrador. Es una respuesta tramposa, porque si una lección le ha dejado López Obrador a la historia moderna de México es que cuando se trata de dar el ejemplo de honradez, los hechos valen más que las palabras en lo público y en lo privado también. Y gestos como el escándalo de la boda en Puebla, pues cobran una factura onerosa, porque ese es el modelo de comportamiento desde el que el propio López Obrador ha insistido en que debe juzgársele a él y a su equipo desde siempre. Es él el que nos ha dicho, esta es la vara con la que me tienen que medir. No son sus críticos los que buscan errores, ni sus adversarios. Es él quien ha insistido en que ni él ni los suyos van a ser como los que se han paseado por décadas en bodas ostentosas o aparecieron por años en las revistas en las que ahora apareció el colaborador más cercano de López Obrador en materia de comunicación y el propio presidente ahí en un recuadro, el presidente electo. López Obrador le ha exigido por años al electorado mexicano que lo juzgue por el ejemplo de sus obras y que desde ahí le confiera un mandato de renovación moral de la clase política en México. Esa petición de confianza en la honradez se extiende necesariamente a su equipo, que comparte, como ya dije, y como lo ha explicado López Obrador muchas más veces que yo, un proyecto que arraiga primero, antes que nada, en una conducta ejemplar, una nueva conducta pública ejemplar desde el punto de vista moral. A mí, francamente, me parece que López Obrador, que se asumía como un luchador social, asqueado por los excesos de la clase política mexicana, habría reprobado el lavado de manos de López Obrador, que está a las puertas de la presidencia con este escándalo de la revista Hola. A menos, por supuesto, de que esa histórica y admirable congruencia haya sido solo por la larga brega de campaña de años de López Obrador. Porque, bueno, el poder después de todo cambia a los hombres. Ya lo veremos. Amigos, gracias por escucharnos. Los invito a seguirme, por supuesto, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Me encuentran en todos lados como @LeonKrause. Aquí estaremos la próxima semana con un nuevo Epicentro. Hasta entonces, gracias por escucharnos desde Los Ángeles. Tengan una gran semana.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.